Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también a la luz de la linterna desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Nos espera un fin de semana con tendencia a lo primaveral. Acaba de contar el hombre del tiempo de la linterna al final que la primavera va a ser un poquito más calurosa que de costumbre, y que es lo que dicen los modelos, estos que miran los meteorólogos. De momento, este fin de semana tiene tendencia a lo primaveral en buena parte de España, aunque en el tercio norte sigue lloviendo, ¿eh? Y a partir de esta hora, hoy es lo peor, se observa con preocupación la crecida del Ebro en Navarra y en Aragón. En la comunidad foral de Navarra, la ribera ha anegado 20.000 hectáreas y se espera que la crecida del Ebro llegue a Zaragoza en la madrugada del domingo, aunque lo peor es hoy. Acabamos de preguntarle al hombre del tiempo de la linterna cómo ve la crecida del Ebro. ¿La ve así?
Aunque ya no va a ser la crecida tan alta en los próximos días, como las temperaturas van a subir, ese deshielo pues va a hacer que tampoco los niveles de agua bajen de una manera radical en los próximos días, ¿no? Se va a mantener las aguas altas, aunque, como digo, lo peor está siendo hoy viernes y todo apunta que poco a poco va a ir a menos esta crecida.
Es lo que está ocurriendo en el río Ebro. Seguiremos contando lo que vaya sucediendo a la luz de la linterna en este viernes. Termina la semana del debate sobre el Estado de la Nación, que según el Centro de Investigaciones Sociológicas ganó el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por 7 décimas, a Rajoy. No es la única encuesta que ha dado a Sánchez ganador esta semana en el debate sobre el Estado de la Nación. Y en este tipo de encuestas, cuando uno mira las tripas, ocurre como en otras ocasiones. No es algo excepcional. El votante de la izquierda es siempre implacable con los políticos de la derecha en sus respuestas, de 0 a 10, 0. Y los votantes de la derecha no lo son tanto con los políticos de la izquierda. 3, 4, 2, incluso un 5. Si se miran las tripas de las encuestas, se repite una y otra vez este comportamiento. El votante de la izquierda no duda en el 0 a Rajoy, mientras que el votante de la derecha no califica con 0 al adversario de la izquierda casi nunca. Y además Sánchez suma al PSOE, Izquierda Unida, Convergencia Unida y UPyD en la valoración negativa de Rajoy. Se ven los porcentajes de la encuesta del CIS publicada hoy a las 6:30 de la tarde. Es entretenido fijarse en ese aspecto que se repite una y otra vez, encuesta tras encuesta, del CIS o no del CIS. 21,7 frente al 21%, aunque ganan los que piensan que no ganó nadie, el 37,2. En lo que sí gana Rajoy a Sánchez es en la valoración de los propios votantes, que es el cogollo del meollo que explica la intervención de Rajoy en el debate sobre el Estado de la Nación, que fue un discurso canchero, mirando a la grada propia. Rajoy está mejor valorado por los votantes del PP que Sánchez por los del PSOE. El 59% de los votantes populares piensa que Rajoy estuvo bien o muy bien, frente al 49% de los votantes socialistas que opinan lo mismo de Pedro Sánchez. En el gobierno están más que satisfechos con ese dato del 59%. Es decir, que Rajoy consiguió conectar con los suyos, que es de lo que se trata. Mucho de ellos es la abstención, y esa es la pelea que tiene el Partido Popular. Y esa es la preocupación desde el primer día de la legislatura, cuando se produjo la desafección con los votantes. A partir de ahí, y ha continuado durante toda la legislatura, Rajoy buscaba conectar con el votante, y parece, a la vista de la encuesta del CIS, que lo ha conseguido. Y así va a seguir todo el año. En esa posición. Sánchez sobrevive cara a la opinión pública, pero ya veremos si le sirve en la competencia con Podemos, aunque hay otro dato en el CIS que demuestra la poca confianza que tienen los socialistas en su liderazgo. 6 de cada 10 electores socialistas creen que tiene pocas o ninguna propuesta que ofrecer frente al gobierno. Eso lo dicen los propios socialistas de Pedro Sánchez. La noticia también es que casi el 48% de los españoles no siguió el debate. Todos estos son datos de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Luego el resto sí, a través de la televisión, la radio o internet. El debate sobre el Estado de la Nación es en el Parlamento, que es otra de las conclusiones de esta semana, y hay que recordarlo obvio a veces. Elegido por los españoles con una duración máxima de 4 años. Puede ser menos, no más. El más lo indican las siguientes elecciones. Conviene recordar lo obvio, y varias veces. Y lo obvio es que la legalidad y la legitimidad residen en el Parlamento. Y estamos hablando de la encuesta del CIS sobre lo que ocurre en el Parlamento esta semana. Es decir, donde está representada la soberanía nacional, no en mítines chavistas haciendo pellas del Parlamento Europeo, como hizo Pablo Iglesias esta semana. Lo de Pablo Iglesias fue un ejemplo de autoritarismo, en su discurso, al despreciar a la representación legal y nombrarse jefe de la oposición, que es una de las cosas más grandes que ha ocurrido en la democracia española, que un tipo va y una tarde dice: yo soy el jefe de la oposición. El desprecio al parlamentarismo es propio de autoritarismos, y algunos lo llevan en el ADN político. De hecho, quien define el poder de la mayoría social frente a la mayoría política o parlamentaria fue Lenin, al que le tienen muy leído estos de Podemos, cuando dio el golpe de Estado desalojando a los demócratas de Kerensky por la fuerza. No hay nada nuevo, salvo que el debate en la calle es una frase y el debate en la sede de la soberanía nacional una ley. Y sobre eso están opinando los españoles en esta encuesta del CIS, que es noticia esta tarde. Y en democracia es lo que cuenta hasta las próximas elecciones, y entonces habrá que respetar a la siguiente mayoría parlamentaria, y ese es el concepto en el que flojean los de Pablo Iglesias. Esa asignatura se la saltan. Hoy han intentado corregir otra y han intentado contar a través de su web lo que gana cada uno. Y la verdad es que son una casta en sí mismo, ellos también. El gobierno ha terminado la semana aprobando medidas sociales como la segunda oportunidad, es decir, volver a empezar. Se incluye la dación en pago de la vivienda si el resto de los bienes han sido embargados. Amplía las medidas el gobierno contra los desahucios para rentas bajas y colectivos vulnerables, que vencía en mayo, lo amplía hasta 2017, que aprobó el actual gobierno en el verano del 12. Añade la eliminación de las cláusulas suelo a los colectivos que se sitúan en el umbral establecido, que sube por encima de los 22.000 euros, e incluye entre los protegidos, entre los supuestos de mayor vulnerabilidad, a los mayores de 60 años. Ha explicado hoy el ministro de Economía de Guindos que gracias al Código de Buenas Prácticas se han llevado a cabo 3.500 daciones en pago y se han paralizado más de 12.000 desahucios. Otro ministro, el de Justicia, Rafael Catalá, ha desandado el camino de Ruiz Gallardón, su antecesor.
Con eficacia inmediata y sin dilatar la entrada en vigor para no generar etapas intermedias que serían difíciles de planificar, el Gobierno adopta la decisión de suprimir las tasas para las personas físicas en todas las instancias jurisdiccionales y en todos los órdenes.
Se eliminan las tasas a las personas físicas, pero se mantienen en el resto del sistema. Se rectifica una de las decisiones que más ruido han hecho esta legislatura. Todo lo aprobado hoy se enmarca en un conjunto de medidas propias de un gobierno socialdemócrata, además del control del déficit público, de la reforma laboral que liberaliza el mercado de trabajo. Casi toda la política económica, como hemos analizado día a día en el equipo económico de la Linterna, es homologable a cualquier socialdemocracia europea, aunque en general la ortodoxia del euro hace que la legislación laboral nos iguale al resto, pero claro, en un país con el 23% de paro. Y en eso está el gobierno, por cierto, muy satisfecho en esta tarde por haber conectado con los votantes, y eso es lo que están viendo en la encuesta del CIS. Esa es la noticia, que el gobierno está más que satisfecho porque Rajoy consiguió, a juicio del gobierno, conectar con los votantes del centro-derecha en el debate sobre el Estado de la Nación. Y tal vez ahí se explica las razones del tono, del fondo y de la forma del discurso de Rajoy en este debate. Una cosa más, es noticia de esta tarde. Bankia ha anunciado el primer dividendo de su historia. Es noticia que analizaremos, por supuesto, en la reunión del equipo económico de La Linterna. Está encendida La Linterna, escuche La Linterna por si acaso, hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, para terminar de contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias. Bankia asumirá el 40% del coste por su salida a bolsa,
lo que equivale a 312 millones de euros para indemnizar a los inversores minoritarios. El 60% restante correrá a cargo del Estado.
Fianzas por las tarjetas opacas de Cajamadrid.
4,3 millones de euros a 21 exconsejeros. El juez Andreu descarta que fueran un complemento a su retribución y considera que las usaron en provecho propio y en perjuicio de la entidad.
La jueza Laya abre una nueva causa contra la Junta de Andalucía
por los avales concedidos desde 2009 a varias empresas. Se deriva del caso de los seres falsos. Ha imputado a 4 exaltos cargos de la administración andaluza.
Monedero ingresó en el Monedero 370.000 euros en 2013 al margen de la Universidad Complutense.
A esa cantidad habría que sumar los 425.000 euros que cobró y no declaró en su momento por asesorar a los gobiernos de Venezuela o Bolivia. La agencia Moody's ve un riesgo clave para nuestra economía el avance de Podemos.
El exjuez Vidal estudia una oferta de Esquerra Republicana de Cataluña
para ser número 2 en Barcelona. El Consejo General del Poder Judicial le suspendió ayer 3 años por participar en la redacción de una constitución catalana. Hoy jueces y políticos le han mostrado su apoyo.
Ha aprobado un nuevo plan PIBE.
Es la séptima edición. Contará con una dotación de 175 millones de euros. Hasta ahora ha permitido sustituir más de 715.000 coches antiguos por otros nuevos.
Más controles en los aeropuertos.
Desde el domingo se va van a inspeccionar el equipaje de mano que contenga ordenadores, móviles, cámaras o secadores. Supondrá para AENA un coste anual de 17 millones de euros.
Detenidos 8 españoles por participar en la guerra del este de Ucrania.
Lucharon junto a los separatistas prorrusos. 3 de los arrestados son exmilitares. Les acusa de participar en asesinatos y de atentar contra los intereses de España en el exterior.
Muere Mr. Spock.
Protagonista de la saga Star Trek, el actor Leonard Nimoy ha fallecido a los 83 años en su casa de Los Ángeles a causa de una enfermedad pulmonar.
Deportes, la Fiscalía de la Audiencia rechaza las alegaciones del presidente del Barcelona, José María Bertomeu.
Y pide su procesamiento por el caso Neymar. Habrá duelo español en octavos de final de la Europa League, Villarreal-Sevilla, y Fernando Alonso ha hablado por primera vez desde su accidente, ha confirmado que está bien y da las gracias por los apoyos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Con ustedes, sus comentarios, sus opiniones a través de los canales y las redes sociales que nos recuerda a esta hora Ángel Rubio.
Lo pueden hacer en facebook.com/lalinterna, también a través de nuestra cuenta de Twitter que es @linternacope o escribiéndonos un correo electrónico a linterna@cope.es. También a un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que serán condenados los beneficiarios de las tarjetas Black de Caja Madrid. Ahora mismo el 69% de los oyentes que está votando opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, José dice no, porque aquí en España al corrupto no se le castiga, se le premia con viajes a la nieve. Y en el Twitter de La Linterna, Juan comenta, creo que sí, los jueces ya van sin miedo. Conozcamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas con Belmonte.
Nos espera un fin de semana pasado por agua en todo el tercio norte peninsular, pero con tiempo primaveral en el resto del país. Mañana sábado la cota de nieve se situará entre los 500 y 800 metros en los Pirineos, subiendo a los 1200 conforme avance la jornada, y las temperaturas subirán en la mitad norte y bajarán en el Mediterráneo. El domingo continuarán las lluvias en el tercio norte, mientras que en el resto disfrutarán de un día completamente primaveral, ya que se llegarán a alcanzar los 20 grados en la mayor parte del centro y sur peninsular. En cuanto al viento, seguirá soplando con fuerza tanto el sábado como el domingo y permanecerán activas las alertas por fenómenos costeros en la cornisa cantábrica y en las Islas Baleares.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño cuenta la circulación hasta ahora en las carreteras, camino del fin de semana. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora siguen las complicaciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la B10 y en la B20 en ambas direcciones, en la A2 en el Papiol, en la C58 en Badía del Vallés, y también tenemos a esta hora retenciones en la C58 en San Quirze del Vallés y en Badía del Vallés. También en la Comunidad de Madrid, aunque ha ido mejorando la situación, nos quedan retenciones en la salida por la 5 en Móstoles, en la carretera de Andalucía en el acceso a la calle 30 en dirección a Méndez Álvaro y en la M40 en Coslada, sentido carretera de Valencia. Y también se van a encontrar a esta hora con dificultades en Sevilla, en la SE30, a la altura del puente de Reina Sofía, al igual que en Valencia, en la V30, en Cuart de Poblet, en dirección a la A7. Recuerden además que en la Comunidad Foral de Navarra, y debido al desbordamiento de ríos, siguen cortadas numerosas carreteras, las más importantes, la Nacional 135 en Valcarlos, la Nacional 113 en Castejón y la PA30 cerca de Pamplona.
Así contamos la crónica general de la actualidad, esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Toca ahora mismo el confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora más información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Estás cansado, Jauregui?
Estoy cansado, ¿y tú no?
Yo estoy estupendamente. Después del viaje a Coruña estoy encantadísimo.
Yo los viernes ya me empiezan a pillar un poco a contrapié.
¿En serio? No me digas, Jauregui. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Qué ruido tiene Jauregui en la línea de teléfono? A ver, Jauregui, a ver.
No, soy yo.
Ah, eres tú. ¿Dónde estás, pero, Federico?
En un hotel en Albacete.
Estás en un hotel en Albacete. Haz el favor de aguantar ahí la línea. Por cierto, ahora cuando vayamos a terminar, y al hilo de lo que contaba ayer Federico Quevedo sobre el run-run que crece en torno a Soraya Sáenz de Santa María como candidata al Ayuntamiento de Madrid, un serpa asociado al Confidencial me ha contado algunos datos sobre otro run-run que crece en la Comunidad de Madrid. Pero antes os dejo hablar a vosotros. Lo del CIS, Fernando.
Ya me has puesto nervioso con el otro run-run.
Déjalo para el final. Lo del CIS.
Te digo, cosas que yo he detectado después de, aparte del desinterés patente de la ciudadanía por este tipo de debates, que esto es muy importante, aparte de un 37% y pico que dicen que no ganó ninguno, y que un 0,7 supera Pedro Sánchez a Mariano Rajoy. Aparte de esto, bueno, dicen, a ver, el sondeo no es demasiado demostrativo porque no incorpora a los que estaban fuera. Y sin embargo, el peso de los que estaban fuera no es demasiado. La gente muestra un interés por los dos partidos, sobre todo por los dos grandes partidos. Los demás ya baja mucho ese interés, ¿no? Con lo cual, da la impresión, un poco en sintonía con lo que estábamos hablando ayer, de que, en fin, no todo lo que reluce es oro, ni mucho menos, y no todo líder mediático que aparece en la televisión se va a consolidar como líder de un partido formado, ¿verdad? Algunos analistas piensan que esto no... Vamos a ver, que los partidos emergentes no van a tener tanta importancia en las elecciones como parece.
¿Sí?
Esto va a ser patente en Andalucía, porque no existen todavía.
Ajá.
Va a ser bastante patente en las municipales y autonómicas, porque no existen todavía candidaturas.
¿Y en las generales?
Y en las generales lo que pasa es que están todavía muy lejos, pero claro. No, pero en los 10 meses que quedan,
sí.
No da tiempo. No quedan ni 10 meses siquiera. Que quedan 9 meses. Para que se celebren, no para la campaña ni nada de eso, y tampoco va a dar tiempo a consolidar partidos. Este es un tema muy importante. Este que ayer empezamos a hablar,
sí.
Es un tema que tiene mucho que ver y irá apareciendo en las encuestas paulatinamente, ya lo veréis.
Por cierto,
tiene mucho que ver.
De esta encuesta, esta tarde en el gobierno hay gran satisfacción porque Rajoy cumplió el objetivo de conectar con los votantes, ya que Rajoy es más apoyado por sus votantes que Sánchez por los suyos. Eso en el gobierno esta tarde.
Que no te consuelas porque no quiere. La encuesta es demoledora.
Cada uno se consuela con lo que puede, Jauregui.
Pero eso es otra cuestión.
¿Qué has descubierto de Podemos y los empresarios, Federico Quevedo?
Pues mira, el miércoles. Entonces, sabes, la gente, los oyentes saben que evidentemente entre los empresarios hay cierto precaución ante la posibilidad de que Podemos pueda llegar al poder y por el desconocimiento de cuáles son realmente sus propuestas en materia económica. Y ellos, pues en un intento por acercarse o por aproximarse a ese mundo, pues pidieron a una agencia de comunicación conocida que les convocara un encuentro con empresarios. Ellos querían que fueran empresarios de primer nivel y el encuentro se celebró el miércoles. No estaba Pablo Iglesias, estaba Carolina Vescanza,
sí.
Y Nacho Álvarez, que son dos miembros de la,
sí,
dirección o del comité este que tiene
el círculo
que tiene, que tiene poder.
Se llama círculo, Federico,
círculo bolivariano,
bueno, da igual, círculo bolivariano, comité, más o menos viene a ser todo lo mismo, si esto
venga. Y parecido. entonces qué pasó
pues que solo fueron tres.
¿Tres qué?
Ninguno de ellos era de primer nivel, yeah. Era pues un departamento de comunicación de una constructora, otros dos directivos, pero no empresarios de primer nivel de otras dos empresas. El problema es que además el encuentro debía de ser discreto, privado, y sin embargo Podemos enseguida por la tarde emitió un comunicado como, yeah, que se había celebrado, diciendo que eran empresarios de primer nivel, cosa que no era cierta, y estos empresarios, que alguno de ellos fueron porque la empresa de comunicación que les convocaba es una empresa conocida y que suele tener buenas relaciones,
sí,
luego se han sentido molestos porque se dio a conocer ese encuentro que tenía que ser privado. Pero digo, empresarios no eran de primer nivel, eran de tercero o cuarto y muy poquitos. Esta es la realidad de lo que el interés que despierta Podemos entre ese mundo.
Y la tercera noticia que contamos hoy.
Cuéntame.
Al hilo de lo que tú avanzabas ayer de Soraya Sáenz de Santa María, el Ayuntamiento de Madrid. Crece la figura de la consejera de Educación actual de la Comunidad de Madrid, Lucía Fígar, le avala su gestión en la educación. Es muy importante para el Partido Popular la educación concertada en Madrid. Son miles y miles de votos y es el único partido de los que se va a presentar a las elecciones que va a seguir planteando que exista en Madrid la educación concertada. Y el aval de Lucía Figar es la gestión que ha hecho y cómo ha seguido adelante con todos los proyectos y cómo ha ampliado todo lo que es la educación concertada.
¿Hablamos de ayuntamiento o de comunidad?
Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid. ¿Verdad?
Yo completo la jugada a la información de ayer de Federico de Soraya Sáenz de Santa María. El SERPA del Confidencial me ha dicho esta tarde exactamente eso, que el aval ante Rajoy de Lucía Figar, que no es una persona excesivamente conocida en el ámbito de toda España, pero sí en la Comunidad de Madrid, es su gestión en la Consejería de Educación, que es muy buena.
Que es verdad, además. Pues a mí me suena bien todo esto, ¿eh? Queda contado.
Me suena
bien.
Que ese nombre está encima de la mesa. No decimos si está en el 1, el 2, el 3 o el 4. Que está encima de la mesa y que ha entrado con fuerza. Y que su gestión en educación, por el asunto de la educación concertada, es muy importante, bueno, porque son muchos votos.
Yo creo, Juan Pablo, que encima de la mesa sí estaba ya. Vamos, es un nombre que no se puede descartar nunca.
Pero que ahora ha vuelto con
porque
energía.
Porque es un nombre atractivo.
Pero ahora ha vuelto con mucha fuerza. Con mucha fuerza.
Me alegra mucho porque yo creo que...
Para ser viernes, Javi, y lo cansado que estás...
Ignacio González no puede estar ahí.
Que para lo cansado que estás y es viernes, hemos dado muchas noticias, ¿eh?
Pero ya he aprovechado para hacer un amigo, después de lo que acabo de decir.
Sí, ya te he oído. Sí, yo he intentado taparlo porque ya digo, no quiero que Jauregui haga más amigos, pero pues nada.
Hay que hacer amigos. Hay que hacer amigos hasta mancharse, que decía Blas de Otero.
Ay, qué bonito te ha quedado eso para ser viernes, Jauregui. Hay que ver qué cansado está Jauregui. Si es que trabaja mucho, Jauregui. ¿Cuándo se presenta tu libro?
El día 11.
El día 11, perfecto.
El día 11.
Pero hay dos presentaciones, ¿no?
Hay dos. Uno por el día 10 para los... colegas, sí. Y amigos y
familiares,
gente de la profesión.
Eso es.
No, los familiares es el día siguiente. Familiares, diputados, senadores y...
El 11.
Y eso, el 11.
Correcto. No me ha llegado el libro, Jauregui.
Y no he invitado ni a Pablo Iglesias ni a...
Ni a Albert Rivera.
Ni al pequeño Nicolás.
Albert Rivera sí. Que no me ha llegado el libro, Jauregui, que no me oyes.
Eso me parece intolerable, ya lo he dicho, pero me han dicho...
Es intolerable que no le haya llegado el libro al director de La Linterna. Dilo,
vamos, a mí.
Ni a Quevedo.
No, a Federico no, porque no se lo he mandado. Ya, pues,
adiós, Fernando Jauregui, pasa un buen fin de semana y descansa, amigo. Que te vas ganando.
Federico, cuidado en Albacete.
Adiós, Federico Quevedo.
Ay, Dios mío.
Que estás ahí esta noche en 13, no en Albacete, no. Federico, adiós, pásalo bien en 13. Adiós. Enseguida regresa Lama a La Linterna en la cadena COPE. Antes, noticias de la cultura, La Linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Ha muerto Mr. Spock, qué orejas. Adiós al actor norteamericano Leonard Nimoy, famoso en todo el mundo por su personaje de Star Trek Ramón García Pellegrín.
¿Quién no recuerda aquellas maravillosas orejas puntiagudas? No había otras igual. Leonard Nimoy había sido ingresado esta misma semana en un hospital de Los Ángeles con fuertes dolores en el pecho. Mr. Spock ha fallecido a los 83 años en su casa de Bel Air, en California. Había alternado papeles en el cine y en series como Bonanza o El Virginiano, pero lo que le lanzó a la fama mundial fue, qué duda cabe, Star Trek. Since we've passed Mercury, the sun's pull on us has increased greatly. Esta era la voz de Leonard Nimoy y Mr. Spock. Star Trek en España se llamó, por cierto, La Conquista del Espacio, y donde Mr. Spock fue quizá el personaje con mayor magnetismo.
Y mayores orejas. Tras las elecciones de la Sociedad General de Autores de ayer, José Luis Acosta podría ser reelegido presidente de la nueva Junta Directiva del 9 de marzo. Sigue el culebrón, Ramón.
Unas elecciones marcadas por la escasa participación, inferior al 12%. 11,8% de los socios con derecho a voto fueron los que lo ejercieron. En declaraciones a La Linterna, a este programa, José Luis Acosta reconoce que algo han hecho mal.
Es un error por nuestra parte. Yo creo que ahí debemos de ser todos muy críticos, autocríticos, y creo que no lo hacemos bien. Creo que debemos de ser mucho más cercanos. Tenemos que buscar las vías de información y de vinculación del socio con la entidad. Que además, que no, esa relación un poco deteriorada, yo creo que entre muchos socios y la entidad debemos de volverla a recuperar.
Acosta es muy cauto, no lanza las campanas al vuelo, ni mucho menos. 25 de los nuevos miembros de la Junta Directiva de 39 lo van a apoyar casi seguro el 9 de marzo, lo que podría darle una segunda oportunidad. Las prioridades de la SGAE las tiene claras Acosta.
Tiene que dar muchísimo más peso al funcionamiento. Tiene que velar para que se ingrese más y de mejor manera. Tiene que velar para que se optimicen los recursos, que puedan identificar mejor la obra y se reparta mejor. Y tiene que velar para que todo ese proceso cueste lo menos posible. Eso es lo que tiene que velar. Y eso es para mí lo prioritario absolutamente en estos momentos.
un calderón sobre Enrique VIII.
La Compañía Nacional de Teatro Clásico estrena esta noche en el Teatro Pavón Enrique VIII y la Cisma de Inglaterra. Un montaje con dirección de Ignacio García y con Peris Mencheta como protagonista. Sefi García.
José Gabriel López Antuñano es el autor de la versión que se lleva a escena de esta obra de juventud de Calderón. Con el conflicto teológico de fondo, la obra nos habla de un hombre víctima y verdugo de su reino culto y de conciencia. Enrique VIII está encarnado por el actor Sergio Peris Mencheta como un Hamlet.
Una especie de Hamlet activo, Hamlet que actúa, que mueve. No sabe muy bien hacia dónde, pero mueve. Es un casi como un elefante en una cacharrería que, en lugar de quedarse paralizado pensando cuál es la mejor opción, en algún momento tiene algún arranque de lucidez y para, pero en general es un tipo que casi que parece que piensa moviéndose, piensa en movimiento, ¿no?
Partituras compuestas por el propio Enrique VIII, pavanas inglesas y sarabandas, la música funeraria de la época interpretada en directo, forman parte de este montaje que podrás ver hasta el 26 de abril.
Y el Centro Dramático Nacional, ya que estamos en el teatro, estrena esta noche la obra de Francisco Nieva, Salvator Rosa.
Nieva escribió esta obra hace 30 años sobre este pintor extravagante y aventurero. Escuchamos a Paco Nieva.
La indignación ante una mentira. Si se dice que en cifras macroeconómicas estamos creciendo, en la calle no se nota. No se nota más que desgracia, frustración, desesperanza. Esa es la verdad que no quiere ver Masianello, y que tampoco quieren ver algunos políticos de nuestra época.
La cantadora Rocío Márquez actúa mañana en el Teatro Real.
Abordará temas populares lorquianos junto a Pepe Habichuela. Actuar en el Real impresiona, nos dice, pero motiva muchísimo. Nos lo cuenta a la linterna.
Todo alrededor de su figura, bastante centrado en el cancionero popular, ¿no?, que recopiló él con la Argentinita, pero partiendo de él y haciendo al menos un cuerpo tal como él lo recogió y los arreglos que él más o menos hizo, ¿no?
Y de repente no sé cómo nada siento y caigo en cuenta que estoy libre de temores, libre ya de amores.
Este es el que yo creo que es.
Nueva gira de Miguel Bosé. Es Bosé, Juan Pablo. El Amo Tour, así se llama su nueva gira, que arrancará el 20 de junio en Valencia y que va a pasar por ciudades como Barcelona, Sevilla o Madrid. No se la pierdan.
Enseguida la linterna, el deporte con Manolo Lama.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.